grados. Temperatura actual 25 grados 4 décimas, humedad 68%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un yandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el multiteatro de la calle Corrientes, con nuestros amigos de siempre. El que saludaremos en primer término es Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches.
La otra persona es nada menos que Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Que en este momento pone la piedra fundamental de una catedral del medioevo.
Muy bien.
Señores, vamos al programa considerado en sí propio, ¿o prefiere usted fuera del mismo, unas noticias banales?
Hay noticias tales como que mañana estaremos en el Bar del Plata, nuevamente.
El Bar del Plata, sí. Con B corta.
Sí. En Gorriti 5963. 63, allí, adaptándonos al nuevo lugar, con mesas, con sillas. Sí, sí.
Nos cuesta un poco, porque somos...
Nos cuesta los cambios.
Sí.
A vos te cuesta cambiar, ¿no?
Claro, yo cambio de bar y me da no sé qué. Yo siempre voy a los mismos lugares, paso por las mismas cuadras, frecuento a los mismos amigos, pido las mismas cosas, etcétera.
Va al bar y tiene un mozo que le dice lo de siempre, o ni siquiera lo de siempre.
Lo de siempre, Andrés, le digo al mozo, que se llama Carlos.
Claro.
Y fue cambiado varias veces, pero como el primero se llamaba Andrés y me resisto a los cambios, eso es lo que me sucede.
Usted sabe que a mí me sucede un equívoco aquí en el bar de la esquina. Me traen algo que usted pidió siempre, pero no, me lo traen.
Hay cosas peores que eso.
Y me da pudor decir que no quiero eso porque ya me lo sirve. Entonces me como siempre la misma factura que usted pidió alguna vez ahí.
Sí.
Póngale un adjetivo si quiere.
Los del bar son como la familia, que inventan una preferencia, las tías o las madres.
Sí, dígamelo así.
Inventan una preferencia para el hijo y la sostienen aún ante la acérrima oposición del hijo.
Sí, sí, sí. Sí,
no hay forma. Vos que te gustan
las
berenjenas, digamos. Te encaja berenjenas y vos gritás. Madre, la detesto, lo dicho.
Pero al final...
Aquí están tus berenjenas que tanto esperás.
¿Viste? Ahí va. Pero una vez que usted las aceptó y eso se da...
Que no, ni siquiera... No, no, no.
Nunca.
No, no proviene de una aceptación. La idea que tienen los mayores de uno,
¿sí?,
no tiene que ver con una aceptación, con una vez, con un equívoco. No, no, directamente te ponen, ay, a fulano cómo le gusta la cumbia.
Sí.
Y usted quedó ahí y le regalan, sí, discos de cumbia, sombrero de cumbia, guayabera, maracas y cosas así. Y usted detesta la cumbia por ahí. Así, eso se llama una familia.
Bueno.
Es un grupo de personas que no se conocen, finge conocerse
y dan por cesado
y se hacen infelices.
Habernos es olvidado
una familia. Familia.
Bueno, después les voy a traer las facturas que me dan allí en la esquina. Pero bueno, mañana y el resto de los días, hasta el jueves inclusive, vamos a estar en Bar del Plata. Y el 15 de noviembre en Lomas de Zamora.
Es confuso que diga
Bar del Plata, así como así. No, vamos a estar en el lugar este que llamamos Bar del Plata.
En el auditorio de la radio, que está en Gorriti 5963. Es Palermo.
Sí, es Palermo, pero... Es Palermo para los de las agencias inmobiliarias.
Claro, los guías de turismo que llevan japoneses a lo largo de toda la capital diciéndole...
En el barrio de Palermo...
Hasta La Boca.
Hasta Ortúzar, más o menos. Sí.
Y está Chacalermo, le dicen, a un sector de Chacarita.
A un pibe.
Ya se lo denomina Chacalermo en las inmobiliarias.
Sí, qué ingeniosos que son... Sus amigos, digamos.
Chacalermo, dentro de todo, es mejor que Palermo Hollywood, ¿no? O Palermo Soho. Se me ocurre una rima.
Bueno, pero nosotros estamos en Palermo Hollywood, usted sabe.
¿Ah, sí?
Con el auditorio de la radio y la radio misma.
Sí, sí. Es igual, yo a veces me salgo y me confundo. Me extraña no encontrarme a Gloria Swanson en Sunset Boulevard.
Sí. Así que no era John Wayne, era Javier Porta, con razón, está bien.
Bueno,
pero bueno, hay mesas, se puede llevar cosas para comer.
Se pueden llevar cosas para comer. Milanes. Y para comer nosotros también.
Sí, eso sería bueno.
Para comer los oyentes y para convidar, porque hay mesas, pero no mozos.
No, no hay mozos.
No por ahora, pero ya vamos a traer. Vamos a traer en el papel de mozo, ponerle Coco Silly. Le hace el papel de mozo y se va paseando y además va comentando el programa y va saliendo al aire.
Pero es una idea fantástica, le podríamos poner Mar del Plata, claro. Sí, ahí
una
está.
Gran idea. Bueno,
instalé un ventilador de techo.
Uy, Dios mío.
Como labor.
¿En su casa?
En mi casa.
¿En qué lugar?
En la cocina, comedor diario.
¿La cocina?
Está loco.
El ventilador se instala en la pieza.
Pero más bien, señor.
Bueno, pero yo necesitaba
pieza,
uno ahí.
Señor, pero no, en la cocina lo único que debo hacer es desparramarle
el olor a comida.
Ahí lo que tiene que instalar es un extractor.
Claro. Tengo un extractor.
Y entonces no hay nada...
¿Para qué quiere el ventilador? ¿Para reempujar el aire?
Bueno, no. Mientras el extractor aspira, este mueve lo que queda. El ventilador.
Se le va a hacer una mezcla.
¿Sí? Un agujero negro se llama eso.
No, de todos modos...
Artículo otro. Primer peligro. Sí. ¿A qué altura está el ventilador de techo en la cocina?
Ese fue, me parece, el inconveniente porque pedí un... Primero quería hacer todo yo. Dije, esto lo voy a hacer yo.
Ay, Dios mío, sí.
¿Y qué pasa?
Sí, qué buena idea, sí.
Y calculé, no bien, pero tampoco del todo mal, la altura...
Imaginé.
Usted es un narcisista, ese es el problema.
Digo, si lo pongo
y anda
muy
pegado por su casa agachándose para no ser decapitada, me imagino.
Yo no tengo problema, señor. Digo, si lo pongo muy pegado al techo no va a dar aire, ¿de dónde toma? Necesita una cámara de aire.
Tiene una idea del ventilador completamente equivocada.
Pero si usted lo pone pegado, muy pegado.
No es un helicóptero.
Claro, en vez de largar aire, larga yeso.
Pero exageré con la distancia.
¿No tiene miedo hacerlo funcionar al revés y que la casa levante vuelo como si fuera un helicóptero?
Pero escúcheme, claro, el aire no sale de ningún otro lado que donde está. El ventilador lo mueve nada más, es como algunas personas.
Bueno, sí, mueve el aire, pero...
Es de techo, a mí me gusta el ventilador de techo, pero giratorio.
Claro. ¿Y si es giratorio el ventilador?
No, giratorio...
es que va moviendo el ángulo...
Como los ventiladores de pie que son
giratorios. Ah,
que pone el de techo y el de techo también gira.
Pero ¿cómo
se balancea?
Pero marea eso, ¿eh?
Sí, María.
No puede instalar uno así.
En la pieza también, usted, cuando duerme boca arriba y lo empieza a mirar, a mí me agarra el dolor de cabeza y me cae mal la comida.
Claro. El mío, el de casa, es así, pero involuntario. Si era porque está mal colocado y se mueve.
Bueno, pero ese es el tema. Cuando ya instalado,
sí,
cuando se mueve la perilla, veo, tiene 5 velocidades.
Está loco. ¿Para son qué? Demasiadas.
Sí, marcha atrás no tiene.
El que yo tengo en casa tiene 2 velocidades.
No, nada más.
Nada y muchísimo. Mucho.
Nada tornado, dice el lado.
Prendido y apagado. ¿Usted se
qué
llama?
Tiene? Nada, poquito, más o menos, vaya y pase.
Ventolina.
Un poco más fuerte todavía. Fortísimo.
No, tienes 1, 2, 3, 4, 5.
Sí, que va, qué bien, qué suerte.
¡Ah, qué expresivo! ¿Cómo anda de fuerte este ventilador 4?
Pero mira, ¿por qué el 1 es el más fuerte y el 5 más?
Ahí está, muy bien.
No lo sé, no siempre, ¿eh?
No siempre.
He tenido artefactos extranjeros donde la velocidad 1 era la más fuerte.
Este, el 1 es el más fuerte, lo descubrí después porque empieza a dar 0, vuelta.
0,50 venía después.
Tarda en tomar impulso. Ah, claro.
Y entonces claro. Está mal.
¿Por qué? Dice,
y tiene... Porque tiene que arrancar enseguida, señor.
No, lo que me llama la atención es cada vez... No,
le tiene que dar un poco de, por ejemplo, ponerle una escoba y sacudirlo así cuando ven que tarda en agarrar velocidad.
Como los viejos aviones y los viejos motores, nosotros así arrancamos.
Le da el arranque, por lo menos.
¿Y pone su esposa a colgar ropa en las paletas del mismo?
No, ¿cómo va a colgar la ropa?
Se seca enseguida.
Enseguida, es increíble.
Se seca ropa, extraordinario, si no fuera porque corre el riesgo de engancharse la ropa en las personas que pasan y acogotarla.
Y sí, ¿qué le parece? Te pone las sábanas, por ejemplo.
Estrangula, claro. O lo peor son los sharps.
Los sharps, toda cosa
que
cuelgue, claro, así es peligrosa.
No, cosas abotonadas.
Mascota.
Y por ejemplo, un... por ejemplo, un jean. ¿Vio los botones de los jeans que son hechos con el... Perdón el gesto.
Con plomo.
Sí, que usted no los abrocha. Se rompe el dedo, en una palabra.
Sí,
engorda 2 kilos y se rompe el dedo.
Antes los hacían en somisa esos botones. Sí. Ahora no sé quién los hace. Pero eso... girando
es un arma
te pega en la cabeza y te liquida.
Sí, pero lo deja ahí seco directamente.
Y por eso no hay que poner muy ligero.
No hay que colgar ropa, señor. Lo que no tiene que hacer es
una de dos.
Sí, claro, o no lo ponga muy ligero o no colgue ropa, señor.
Bueno, ahora, ¿existe un control de calidad del ventilador de techo? Porque...
Buenas tardes. Somos de la fábrica Ventiladores de Techo Incorporated.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mire, yo instalé el ventilador que compré... Ajá.
Perdón, ¿usted instaló?
Sí.
Entonces no le podemos dar ninguna garantía porque para eso lo tenemos que instalar nosotros o un gasista.
Claro. ¿Por qué un gasista?
Matriculado, quiero decir.
Que tenga diploma, señor, vamos. Esto es una ciencia.
Pero, señor, en el manual dice que es de lo más sencillo.
Usted pone mal una pieza y empieza a girarle la casa y el ventilador queda fijo.
No sabe lo que ocurre. Este es un ventilador que tiene una luz.
¿Yo?
Sí, salud. Baja el ventilador.
Ponelo a 3. Eso por poner muy alto el ventilador.
Tiene una luz adosada al motor, ¿vio?
¿Para qué quiere una luz?
Para iluminar, porque hace...
No, señor.
Lo tuve que reemplazar.
Lo quieren todo.
Todo, ahí
quieren
está.
Quieren todo.
Y sí, esa es la única toma.
Tiene ventiladores de techo, pero no prescindir de la lámpara. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Esos ventiladores de techo que tienen unas lamparitas de porquería.
Son horribles, con tulipas, claro. Sí.
No, esos de tulipas, esos son muy largos.
Una araña buena, estoy hablando de una araña de cristal con caireles,
claro,
y arriba le pone un ventilador, se le va a armar, se va a aparecer...
Catrina, más que
qué sé yo, la orquesta de Pérez Prado. Se río, tling,
va a sonar.
Tling, señor.
Sí.
Va a sonar. Usted no puede poner el ventilador, no puede dormir la siesta con el ruido que hace. Además que se le rompen los cristales de la araña.
No, eso es. Y si no, vio, ¿conoce los llamadores de ángeles? Que son esos cosos.
Psicóticos se llaman.
Sí.
No. Lo venden.
Sí, sí. Son como... Algunos llegan lejos.
Sí, sí, sí. Han hecho fortuna, pero bueno.
Son como caireles. Ah. De piedras, por ejemplo, cortadas en fetas.
Sí, las que hacen un ruido absolutamente inútil.
Y hacen ruidos que llaman a ángeles y a muchos más. Es imposible conciliar el sueño. No, pero no tiene... mi ventilador no tiene nada colgando. Más que el ventilador en sí mismo. Pero la mala señal, me parece a mí, no sé, usted me dirá que es especialista, es que cada vez que muevo la perilla para cambiar la velocidad, esa luz hace un pequeño giro en sentido contrario al del ventilador. Un tac. Y queda ahí.
¿Y usted qué es lo que teme?
Que se desprenda.
Que se desprenda la luz y le caiga encima.
Que se quede desarrollando.
También. No, eso no. Eso lleno de cables pelados.
Sí.
Y anda a saber...
¿Qué le han puesto ahí?
¿Qué cantidad de amperios? Sí.
mucho amperio suelto. Pero además mejor que se le suelte. Si gira para el otro lado, se le va a ajustar en el techo y lo va a incrustar en la lámpara.
Cada vez se le ajusta más.
Entonces... Claro, hasta que revienta.
Hasta que, como yo le dije, el ventilador queda fijo, pero la casa empieza a girar.
No, me dijeron que tiene que tener juego.
Usted.
Eso le dice, cada uno que le pone mal una cosa, le dice que tiene que tener juego. Señora,
por favor, mire cómo le baila, que
viene. Y ahí el famoso dicho de los tipos que vienen a arreglar las cosas, sí, que saludan cómo le baila.
Cómo le baila, claro.
Vino el del ventilador.
Bueno, y al ser de palo largo,
¿perdón?
Se nota más. El movimiento.
El movimiento, sí.
Es un vaivén.
Se nota hasta tornarse insoportable.
Bueno, no sé si insoportable es nuevo.
¿Sabe lo que se está probando ahora? Son ventiladores simultáneos.
¿Cómo es eso?
En vez de uno, tres.
Claro.
Siempre el mismo eje, ¿no?
Ah.
Una rueda, otra rueda, otra rueda. ¿Qué se puede conseguir con eso?
¿Qué se puede? ¿A la misma velocidad giran los tres?
No, no importa. Pueden girar a distintas, no importa. ¿Cuál sería el efecto? ¿Más aire?
No creo.
¿Y entonces para qué?
Si usted lo propuso.
No sé, bueno, por eso.
Pero... le proponen algo y enseguida lo compra. Claro.
En el mismo eje, es un lío además.
Sí, sería la primera vez que ocurre.
No sé si
nadie
la primera...
pone tres hélices en el mismo eje, ¿o sí?
Sí, claro.
Sí.
Muchas veces.
Puede poner una central de energía eólica también.
Sí.
No, la central...
Lo que te ahorras en luz...
pone ventiladores en la terraza... Y con,
si no sopla
con la fuerza del viento, usted hace andar el de abajo.
Claro. Una cosa mueve a la otra.
O si no, una serie de engranajes.
Sí, claro.
Es que genera...
Arriba, una veleta que da vuelta, uh-huh, y qué sé yo, y con engranaje, hasta la habitación suya donde está el...
Ah, algo,
un ventilador, el mecánico. Famoso ventilador de viento.
Claro, pero... Pero ¿sabe cuál es el problema? Que funciona muy bien en invierno.
¡Qué grande! El viento que hace funcionar, adivine qué, un ventilador.
Es maravilloso.
Pero funciona bárbaro cuando hay sudestada, por ejemplo, eso.
Sí, yo era otro ahora.
Sí.
Es un poco más tranquilo. Pero no tanto. Estamos vendiendo molinos también.
Sí.
¿Molinos?
Ventiladores, molinos. Claro. Al mismo tiempo que usted se refresca...
Sí.
La fuerza sobra, energía sobrante, uh-huh, la emplea en moler grano.
Pero no necesito moler granos.
Bueno, pero no importa que no necesite, pero con el producto de la molienda usted puede ayudar al presupuesto familiar.
Pero sí. no necesito eso.
Señor, ¿sabe el hambre que hay en el mundo?
No, lo digo rico, pero no tengo necesidades...
No importa, pero ¿se imagina la cantidad de... si multiplicáramos los ventiladores... por uno,
claro, nos daría...
obtendríamos el número total de ventiladores que hay en la ciudad.
Sí,
si todos los ventiladores se quieren amar.
Por cada ventilador habría un molino, y la industria del grano sería la más importante del mundo.
¿Cómo traslada los granos hasta cada uno de los hogares?
Con camiones o camionetas.
Con pequeños,
lo mismo.
Con silitos en las terrazas de las casas.
Pero ¿cómo va a haber silitos? Hay tanques de agua en las terrazas y todas las cosas.
Más a mi favor.
Uno tira
el bote de vela, ahí tiene, para proseguir con el viento. Incluso yo trasladaría la capital...
A Vietma.
A Villa Gesell.
No. Hay más viento en Vietma.
No importa, pero es más cerca
del sur, señor.
Sí, es más cerca, pero... no le van a funcionar los ventiladores.
Si usted cosa hace funcionar con viento usted en su casa, ya que como hemos visto, no solamente los ventiladores, sino también la electricidad y hasta la molienda del grano tiene lugar con viento.
La navegación.
Bueno, mire, uno en lugares donde hay mucho viento, sí puede instalar un molino de energía eólica y todo. Por ejemplo, ese piano que se enchufa su piano.
De energía eólica.
Funciona con el viento. Sopla el viento.
Puede poner una orquesta
de
vientos.
Está tocando la comparsita con el molino de
viento. Sí, claro. Hay un lugar, no me acuerdo en qué ciudad de la Patagonia, una plaza de sonidos con viento.
Sí,
que
sí.
Tiene los chifletes. Usted sabrá.
No mienta, señora.
Sí, que tiene...
No solo no me acuerdo si...
Esos son los llamadores de ángeles, ya habló de eso.
No son llamadores de ángeles.
No, esto es como Sibelius, vio como...
Es una plaza con agujeros y...
La conozco,
sí, la conozco.
Iba siempre alto.
Y endijas.
Es la misma, seguro.
El viento la atraviesa...
Sí, señor.
...cada una de esas estructuras y hace un chiflete particular.
No, sí, se llama órgano eso, señor.
No, pero esto es en una plaza. Eso es otro tema. Ahora, volviendo al ventilador.
Sí, buenas tardes.
¿Una
hace
vez?
Media hora que me tiene.
Sí. Una vez me quedé con las ganas comprar uno de ventilador con gorra. ¿Lo vio ese ventilador individual?
Dilo.
¿Sabe?
No, gorra con ventilador será.
Claro.
La visera tiene un ventilador, a falta de...
Sí, tiene un ventilador.
La Patagonia tiene mucho.
No. Yo le compré una así a mi hijo, la que tenía una hélice acá en Dima.
No, arriba.
Sí, claro. Se le quedaba hermosa.
Es una tradición norteamericana, sí, es, claro. Ese gorro, sí.
No, este es el ventilador, lo vendían en Ciudad del Este, ahí en el Paraguay.
Ah, bueno, entonces olvidas, claro, me imagino.
Y yo me había gastado toda la plata ya en araña de goma.
Para sorprender a sus
amigos. Unas arañas.
¿Qué efecto tuvo?
No, me las guardé. Después no me acuerdo cómo las usé. Las perdí. Compré muchas arañas de goma.
Estarán.
Y lagartos.
Usted sí que sabe vivir bien.
Lagartos de goma.
Claro.
Los vendían por peso, era.
Claro, imagínense.
Sí, uno agarraba con las manos de unos baldes. Arañas, ese bicho.
Sí. Incluso había verdadero.
Yo como Ciudad del Este, ¿no?
Y me perdí la gorra. Y después veía a varias de las personas que habían ido conmigo.
Sí.
Con esas gorras con ventilador. Pero es difícil andar, se me ocurre, caminando con la gorrita.
No.
Porque necesita un contrapeso.
Ah.
Porque entre la visera.
Tiene razón.
Y el ventilador.
Si la velocidad es mucha, usted hace el efecto de una hélice de avión y es como si volara para atrás.
Claro, se va.
Cosa que no sucede, como ya saben.
Bueno, lo mejor es caminar para atrás en ese caso.
Claro, sí. También hay, bueno, el mismo dispositivo del ventilador fuera de la gorra es un ventilador de mano.
No, la hélice lo empuja hacia adelante.
Por eso, no tiene manera.
Sí, pero ¿dónde la tiene puesta la hélice? Disculpe.
El adelante, ¿dónde hijo? Se la va a poner?
No, atrás. Digo, porque por ahí vio que alguno se pone la gorrita...
No,
nada vuelta.
¿Y para qué quiere un ventilador que sople para donde usted no está?
¿Es de nuca sudorosa usted?
En la nuca, ahí sí, vio que algunos se ponen la toalla húmeda.
Sí, sí, yo.
¿A usted
no se la ponen húmeda?
No.
Se le humedece con el tiempo.
Claro. O llama toalla mojada. Húmeda.
No,
bueno, ¿tiene toallas húmedas, vende?
Es para castigar a mi señora, vio.
Hay que ponerla mojada.
No crea, señor, tantas cosas que escucha usted.
¿Sí? ¿Pero de qué?
Con agua helada.
Nunca vi nadie que no estuviera saliendo del baño y tuviera una toalla colgada del cogote. ¿Para qué?
No luce bien, ¿eh?
Me parece que hay que ponerla helada. Usted la deja en agua helada, con hielo.
Escuchó que dijimos toalla.
Y se pone...
Toalla.
Sí, toalla. Y se la pone enrollada.
Ay, Dios mío, qué vida difícil.
Así, cilindro.
¿A dónde va usted?
Pero...
¿Y si no anda?
Se la calza acá.
Ajá.
En la nuca. Después, por supuesto, se le va a calentar porque el líquido transmite calor. Y se refresca la primera impresión.
¿Qué hace tanto calor?
Pero eso para cuando hace mucho calor.
¿Dónde vive usted, en Concepción?
Claro, eso para cuando hace mucho calor.
La gente tiene cada vez más calor. En los partidos de fútbol paran dos veces para refrescarse.
Nada más que dos.
¿Pero y por qué paran para refrescar?
Pero ¿cómo no va a para simular que corrieron? Señor. Para simular que hicieron algo, señor.
¿No escuchó hablar del calentamiento global?
Puede ser por eso que haya mucho más calor que antes.
Cuando hace mucho más calor.
¿Sí?
No, por favor.
¿Sí? ¿Cuánto? 3 grados.
Bueno, es mucho. Bueno,
oh, sí.
Para el mundo, sí, casi una catástrofe. Pero para un jugador de fútbol...
Bueno, pero ¿dónde juega? Si usted juega, ¿en qué cancha juega? ¿Sintética, eso?
Pues
se levanta eso,
en la
levanta.
La cancha de primera lo hace.
La Argentina, señor, ¿dónde
la cancha
está?
De primera a las 7 de la tarde lo hace. Y hace 28 grados, ponele.
Sí.
Mire, menos mal que no estamos, que se ve en Argelia.
Bueno.
El sol estallaba en Argel, ¿qué harían claro. allí?
Y bueno, no juegan tan bien como aquí.
Parece.
Usted hace mucho que no ve fútbol argelino.
Bueno, los felicito. ¿Eh? ¿Cuánto cuesta más o menos un ventilador de
son
techo?
Muy caros, pero hay una brecha amplísima. El más barato, 500 pesos. El más caro, 8.000.
Por 500 pesos voy y te froto una 500 revista.
500 pesos ya me parece el más caro incluso. Sí.
No. Es un cacho de madera, son dos remos
claro,
de madera.
Claro, algunos no son de madera.
Ya 500 pesos me parecía un afano. Y ese es el más barato.
¿Con qué más?
Sí, no, y perdón.
Y ahora, ¿qué diferencia hay entre el más barato y el más caro? Pero porque para mí, el aire que tira un ventilador de 500 pesos y el que tira el de 8.000 es el mismo.
No, el motor es diferente.
Oh, no, bueno, sí, a mí no me importa también. El motor.
Pero el motor es lo que hace girar.
Yo me acuesto ahí, lo que me refresca es el vientito que me hace, señor.
Bueno, pero el vientito, el de 500... ¿Usted quiere llevar de 500 pesos? Llévelo.
Yo no quiero llevar ninguno.
Es pan para hoy, hambre para mañana.
No quiero pan, quiero un ventilador.
Se come las paletas, señor, por eso es barato.
¿Con qué? Este verano le tira. Si llega febrero, lo felicito con este ventilador. Además, mire las astas.
¿De quién?
Pero si lo está vendiendo usted.
Sí, por eso.
La suya.
Ah, cierto. La pero este no es el que vendo yo.
¿Hasta cuándo?
Este no es el que vendo yo. Este es el que vende la competencia.
¿No se llaman aspas?
Las aspas, tiene
sí,
razón.
Sí, claro.
Estaba buscando los cuernos del ventilador.
También. O bien las ampollas, ¿no?
O
las aspas.
¿Un ventilador con cuernos que giren?
Buenas sí. tardes. Sí, buenas. Ventilador con cuernos tiene
Es un poco más riesgoso que el ventilador tradicional.
Pero mire, ya a esta altura.
Que ustedes conocen. Y este también le tiene que hacer juego.
¿Mm?
Doble juego le tiene que hacer. Se tiene que mover el palo, vamos a llamarlo así, que hay entre el motor y el techo.
Sí.
Y también las aspas.
¿Tiemblan?
Un poco. Claro, no tienen que estar muy firmes. ¿Comprende?
No. No. Y yo aspiraba a que las aspas se movieran. No. Si algo que usted quiera mover.
No, pero.
Quiera moverse usted mismo alrededor del ventilador para producir el viento.
Por ahí es un chiste, es una broma lo que está haciendo y no lo entendimos, ¿no?
Claro. ¿Por qué no la explica bien así claro. nos reímos todos?
No, no es ninguna broma, señor. Si usted ajusta mucho estas aspas, después esto se le puede quebrar. ¿Comprende? Porque el material. ¿Este qué material es?
Material de avión, buenas tardes.
Sí. Ah, ese, sí, eso
con
es bueno.
Aviones que se caen, lo hacemos.
¿Cómo lo va a hacer con eso?
Con las obras, aspaviento se llama la casa.
¿Qué, los aviones qué son, de chapa?
Son de aluminio, señor.
¿Todo aluminio?
Todo aluminio.
¿Y tela de avión?
Las obras de las tallas.
De los autos que chocan.
lo usamos para hacer aviones.
Ah, y eso es bueno también para el ventilador de techo.
Lo mejor que hay para ventilador de techo es un avión recién caído.
Sí.
No.
¿Cómo que no?
Bueno, me encantó eso. Me voy a comprar. Y
hay ofertas ahora. Hay unos que usted tira de la cadenita y lo prende.
¿Una cadenita tiene?
Con una cadenita.
Peligro, se enreda la
como
cadenita,
esas lámparas.
Zapa, chau.
Eso me recuerda más bien una cisterna, para no decir ¿no?
Claro. Sí, tirar la cadena.
Es feo. Vieja, está haciendo calor.
Es una cadena dedicada.
Ventiladores de abajo, digamos.
Ay, está, de abajo. Qué buena idea.
Claro.
¿Y dónde lo instala?
Abajo del piso, ponele.
Necesito un agujero.
Sí, señor, todo el mundo tiene claro.
Y bueno, sí.
Hace un agujero, gran cosa.
Y bueno, no sé, me parece... Y está bien. ¿Usted es de sentir el calor más de abajo que de arriba?
Sí. Yo soy, digamos, tengo más calor de abajo que de arriba.
Y bueno, podría ser.
¿El modelo Monroe no lo tiene?
¿Marilyn
Monroe no?
No.
Ahí está, el de Marilyn Monroe.
Bueno, eso lo usamos esa imagen.
La comezón del séptimo año.
Sí, sí, sí. Esa imagen la hemos usado para vender ventiladores.
Sí, claro. No solamente, sí.
Que se llama de Jova, ¿no?
Pero no tuvo mucha salida porque...
Porque la gente aparenta más de arriba que de abajo.
Claro. No, además, sí, se le rompe la rejilla. Va con una rejilla eso.
La, ¿qué profundidad tiene eso? El lugar donde va el
hay
el
distintos...
ventilador o el aparato refrigerador. Sí, claro, no sé qué va. Son como 3 metros, ¿no?
No, hay, hay, no claro, 3 metros tanto no.
Hay que sacarle 20 pisos un edificio.
Hay que tener un sótano. O
hay
un,
que tener.
Comprar un duplex y la parte de abajo es toda para ventiladores y cosas así.
Para dispositivo, claro.
Además no lo puede poner en un edificio en propiedad horizontal. Usted instala uno de esos ventiladores y se le viene el olor de abajo, por ejemplo. Porque tiene que hacer un agujero en el piso. Pongamos que por caso usted está en el séptimo piso.
Sí.
Se le viene todo lo del sexto.
No hay el sexto en un caso así.
¿Cómo no va a haber un sexto?
No, porque el sexto está ocupado por los aparatos, claro, señor.
Es como la sala de máquinas
entre un piso y otro.
La pileta de natación en el sexto piso.
Bueno, pero entonces es carísimo ese dispositivo, señor. Necesita, para un edificio de 12 pisos, 6 para instalar esto.
Muy bien, sabe dividir. Bien, está bien,
es tremendo.
Un piso de máquinas, un piso para vivir.
Claro, viejo.
Me parece que hay una ecuación costo-beneficio.
Es más o menos como lo que tiende a pasar ahora con las losas radiantes.
Sí, pero la losa le ocupa menos espacio.
Sí, pero cada vez está ocupando más la losa radiante.
¿Sí?
Sí.
Sí, sí, sí.
¿Por qué hacen el caño
porque
más grande?
Porque la quieren más calientita.
Es por el calentamiento global, señor.
Claro.
Usted lo dijo.
Porque en invierno el calentamiento global es al revés.
No, claro.
Dicen que es insalubre la losa radiante.
Sí, a mí me lo dijeron después que me cobraron una fortuna para dármela. Una vez que yo ya la vendí y todo, ya no tengo más relación con eso, me dijeron que había pagado inútilmente porque eso era insalubre.
Sí, sí.
Y que los 3 años que había vivido yo allí eran de menos. No. Eran años que se me iban a restar.
No se hace la cuenta así.
Sí,
¿cómo así? Que no, si todo es
era
así.
Así. Qué lástima que usted vivió 3 años con losa radiante porque... Pudo haber sido un muchacho saludable.
Sí.
Cada vez que voy al médico, lo primero, el tipo, la segunda cosa que me pregunta, me dice, ¿tiene o tuvo losa radiante?
¿Y cuando usted dice sí?
Sí, le digo, ¿cuánto tiempo? Y le digo, 3 años. No, dice, le iba a dar algo, pero no lo...
No vale la pena.
¿Para qué?
Que en paz descanse, dice, cuando se va nomás, sí.
Bueno, señores, eso es...
Bueno, vamos a leer lo que dicen los oyentes el día de hoy.
Sí,
seguramente tiene mucho que ver con los...
ventiladores de techo.
¿Qué sí tiene ahí?
No, son de los ventiladores de techo, justamente estoy leyendo. Bueno, toma.
Uy, esto vino en una carreta.
Delfina Balinotti dice, genios, genios, genios. Gracias por la compañía de cada noche, por tanta sublimidad. Ahora con un fernecito, tirada en el sillón, disfrutándolos.
¿Con un qué?
Con un fernecito, que es el diminutivo de una bebida espirituosa.
Fernecito.
Sí, no, fernecito, yo le digo cómo viene, y viene sin verbo también la oración, ¿no? Ahora con un fernecito, tirada en el sillón, dice, disfrutándolos. Grazie totali. Qué raro, ¿no? Delfina Balinotti, bueno, gracias.
Negro Barton, Dorius, me gusta tanto el programa que lo escucho en vivo, y después me lo bajo de la web y lo vuelvo a escuchar. ¿Estoy bien? No, señor. Super milies. Bueno. No, señorita. ¿O necesito ayuda? No, tampoco. Besos desde Rosario.
Jorge Martín dice desde Jujuy. ¿Cuándo van a venir? Sé que es gratis, pero aún así pagaría por verlos.
Pagaría por no verlos.
Y pone un emoticón.
Canela Corominas, qué apellidos nobles, todos, recita para mandarles mensajes, no hablar de uno mismo, no hablar sobre ustedes, no preguntar si vienen, no confesar que los escuchan y que les gusta, son obvias ambas cosas. Ya, Reyes, les mando virtuales zapatos.
Jordán Levingston dice, la verdad es que en tortazo que pasaste el otro día, me gusta más no te hagas la rata cruel que no te hagas la rastacuer. Estoy tan mal... Usted está mal y lo sabe.
Claro, vamos.
Pues si no, no pondría también rastacuer.
Ajá. Uh-huh.
No te hagas la rata cruel, es un error. Es el,
claro.
Es como canta alguien que escuchó mal.
Que de ahí viene, además, esa.
Y de ahí viene el
equívoco.
Rastacuer es como llamaban los franceses de principio del siglo pasado. No importa. ¿A quién le puede importar?
Sí, bandoneón, si ha sido bueno. Horacio Carrano le manda un verso y dice: ya sé que existo porque tú me sueñas, moriré de repente si me olvidas. Tal vez me vean vivir en apariencia, como la luz de las estrellas muertas. Y lo firma Eduardo Carranza, que no es Carrano, pero está cerca. ¿Qué es eso? Gracias.
Walter Lascano dice: yo no estaba tan preocupado por la gente que no estaría tan preocupado por la gente que desaparece en una escalera mecánica. Más preocupado estoy por lo que aparece súbitamente en escaleras mecánicas, ascensores, puertas giratorias y apines. Bueno, y ni hablar de los que aparecen detrás de un árbol por la calle Arenales, salvo que ese sea yo mismo.
Es medio melón en la cabeza. Max Zn, o sea, S-N-M es el apellido de Max. Jamás llegué al auditorio. Agarré por la bicisenda en sentido contrario, pero conocí gente. Volvimos juntos a casa a encender la radio. Suerte.
Asterisco DG dice: mándale un saludo a Luciano Paladino, que siempre está al lado mío escuchándote. Nos encanta el programa. Dice Marina de Devoto esto.
Uh-huh. Cecilia González dice: estamos contentos de haber estado en la inauguración del Bar del Plata.
Bueno, Penca Alcaraz dice: genial, es fantástico, y prosigue.
Uh-huh. Mónica Vélez
dice: desde La Rioja dice: el Famatina no se toca, dice Penca Alcaraz. Uh-huh. ¿Qué más?
Mónica Vera dice: ojalá pudiera verlos, chicos. En realidad dice: ojalá pudiera verlos, chicos. Bueno, aléjese. Son excepcionales y hacen que mis noches se acorten. Gracias, saludos mendocinos.
Laura Sánchez, negro te amo. Juanpa Vega, saludos de Villa Regina, Río Negro.
Daniel Apolo dice: sigo de paro hasta que visiten el interior del Uruguay o hasta que me canten la canción de Nacional, no solo el himno de Liverpool.
Bueno.
Uh-huh. Sergio Álvarez dice: negro, Dorio, necesito ayuda. ¿Cómo me conviene leer En busca del tiempo perdido? ¿Los 7 libros de una o voy leyendo de a uno mientras leo otras cosas? ¿O no lo leo directamente?
Gaby Nomas dice: Dolina, el Olimpo les queda chico, y así.
Ajá.
Otras galaxias escrutarán sus prosas. Bueno. Y aquí el brasilero Ronival Andrade quiere que contemos la historia de Nonino y Adiós Nonino de Piazzolla. No, es más interesante escucharlo.
Sí, totalmente. Se llamaba Vicente, el papá de Astro. Bueno,
sí, claro.
Martu Gómez dice: Dolina, ¿usted diría que el amor puede suceder si una misma se considera una persona fea? Quiero decir, ¿quién me va a dar bola si soy un escracho? Igual tan mal no debo estar, porque tengo uno que me anda haciendo de festejante.
Eso demuestra la existencia del amor.
Sí, sí. Incluso. Bien. Vigi Pelayo dice: he puesto la foto del auditorio en mi portada de Facebook. Me gusta que el lugar sea coqueto, por motivos ajenos a la coquetería.
Bueno, ¿usted tiene algo más?
No, hay saludos. María Eugenia Zampi, que manda saludos a los viejos Piti Gerardo y a la abuela Mari. Y hay otra serie de saludos.
Bueno, ¿qué va a ser?
Es así.
Vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual...
Repartiremos ventiladores, que para eso los trajimos acá, ¿no?
Repartiremos unos pequeños ventiladores. Uh-huh. Son, en realidad... ¿Cómo se llaman esos cosos de papel glacé que se hacen con un palito?
Molinetes.
Molinetes. Son molinetes, pero con motor.
Qué lindo. Bueno, soplo al corazón se llama.
Bueno, permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Otro corazón. Fabián Gianola, Mariano Torre, Elena Roya, Carlos Moreno, Lito Cruz, Betiana Blum, Beatriz Spalzini, Adrián Eisenberg, Pepe Novoa, Patricia Sosa. Otro corazón. Estreno 8 de noviembre. Solo en cines. Sentí cada latido.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Con Fox Sports en Radio del Plata, el fútbol de la Sudamericana está en el aire. Hoy, desde las 19, Independiente visita a la Universidad Católica de Chile. Con los relatos de Federico Bulos y comentarios del Tano Fassini. Universidad Católica Independiente, hoy a las 19. Con Fox Sports, el fútbol de la Sudamericana está en Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los jueves de noviembre a las 22 horas a Manuel Moretti y Zambayoni en vivo en el Tasso, mítico club de música de Buenos Aires.
Sé que lo estás haciendo.
Zambayoni y Manuel Moretti, juntos por primera vez, todos los jueves de noviembre en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 24 grados 3 décimas, humedad 74%. Cristina Fernández despidió en el Congreso a Leonardo Fabio. La Presidenta se acercó para darle el último adiós al artista popular fallecido a los 74 años. La Jefa de Estado arribó pasadas las 23:45 al Congreso, donde fue recibida por el Presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y el Secretario de Legal y Técnica, Carlos Zanini. Esta noche tampoco hay recolección de residuos en Capital. Los trabajadores del SEAM se habían levantado el paro, pero hace unas horas retomaron la medida de fuerza y continúa el conflicto. En octubre creció el 8,4% la producción de autos. La medición de Acara es en comparación con igual mes del 2011. En relación a septiembre de este año, subió el 15,6%. A horas de la votación, Barack Obama es el favorito. Las casas de apuestas pagan 4 veces más por una eventual victoria de Romney. En tanto, los diferentes sondeos previeron una escasa diferencia entre ambos mandatarios que se disputarán la presidencia de los Estados Unidos. Cielo despejado en Buenos Aires, 24 grados 3 décimas la temperatura, humedad 74%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Una mujer llega a Argentina en busca de venganza.
¿Y vos quién sos?
Una amiga.
Pablito no tiene amigas gringas.
Otros silencios. Una película de Santiago Amigorena. Estreno 8 de noviembre, solo en cines.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro hoy, como cada lunes y solo los lunes, a las 8 de la noche, haciendo la matiné. Después el programa se emite a la medianoche, pero estamos todos los lunes 20 horas aquí en el Multiteatro. Mañana, en el auditorio de la radio, en Bar del Plata, Gorriti 5963.
Entre Arévalo y Raviñani.
Sí,
hemos recibido algunos regalos, ¿eh? Este es el libro de Salman Rushdie, que es aquel...
que fue, recibió una condena por parte de un sector alocado del Islam. Y bueno, está, de hecho está condenado a muerte todavía, ¿no?
Sí, sí.
Por haber escrito los versos satánicos, se llamaba la novela. Ahora
así es, sí. Estas son las memorias del tipo este, que además se ha puesto el nombre de Joseph Anton, según él mismo dice, por los dos escritores que más le gustan, que son Conrad
y Chekhov, supongo. Claro.
También me han regalado
un vino,
es un vino Chianti. ¿Dónde están los chicos de ya se las tomaron?
No, ahí están todos ahí. Están las dos directoras y los
amigos
otros
cineastas, sí. Sí. Está la directora morocha de anteojos,
sí.
La otra que quiere ser directora, que es la rubia. Hay un duelo ahí.
Hay un duelo, sí.
Y actúa usted.
El vino Chianti no venía antes con una canasta.
Con una canasta, sí, sí.
Y
sí.
Se colgaba de.
El alero,
de los tirantes, claro. de los restaurantes.
Y en Italia
ese
todavía.
No era el Chianti.
Sí, sí, sí. En Italia
bueno,
todavía lo usan
así. ¿Dónde está la canasta? Un vino sin canastita, señor. Bueno, muchas gracias. Esos son los regalos que hemos recibido en el día de hoy.
Bien.
¿Qué más tiene? ¿Nada?
No tengo nada.
Hablemos entonces del anillo de Polícrates.
Bien.
Así que ubiquémonos rápidamente en la isla de Samos, de donde nunca debimos salir, que está en el mar Egeo. Y retrocedamos hasta el siglo VI antes de Cristo. Allí en Samos gobernaba Polícrates. El poeta Schiller escribió sobre él y puso énfasis en la historia de un misterioso anillo. Dicen que Polícrates fue un saqueador terrible que conquistó con crueldad notable Lesbos y Delos. Generalmente se ha citado a Polícrates solo con el mote de tirano de Samos. Dice, tirano del diccionario, dice, usted va y dice, Polícrates, tirano de Samos.
Igual tirano, digamos, el calificativo del tirano es institucional, no necesariamente...
Era una forma de gobierno.
Claro, absolutamente, no como después se inventó el gorilismo acá.
Muy bien, pero Delos, que era otra isla, era una isla sagrada allí, se practicaba el culto a Apolo, y allí había sido donde Leto, la mamá de Apolo... No confundir con Roberto Leto, el periodista hincha de Boca. Leto, la mamá de Apolo, había encontrado asilo y había dado a luz al dios Apolo y a su hermana. No a su hermana
no,
Dorio,
no.
Sino a la hermana de Apolo, la diosa Artemis. Polícrates anduvo de rapiña por Delos y allí vino a enterarse de la existencia de una estatua de Apolo en el santuario de Didima, junto a Mileto, allí donde vivía el amigo Tales. Los sacerdotes de esa estatua custodiaban un precioso anillo que debía corresponder al hombre que dominase los mares. Es decir, quien tuviera ese anillo podía considerarse invencible, mitad por superstición y la otra mitad también.
También.
Sin modestia alguna, Polícrates exigió el anillo para él y decidió viajar hasta Mileto para obtenerlo. Dice... me voy hasta acá, hasta Mileto, a buscar el anillo que ha de asegurarme el dominio de los mares. Los sacerdotes de Apolo, enterados de la llegada de Polícrates, intentaron esconder el anillo, cosa relativamente fácil, pero no pudieron. Polícrates llegó al santuario, se apoderó de la estatua y también del anillo, y ya que le quedaba a mano, se apoderó también de la ciudad de Mileto. Pero la verdad es que de algún modo el anillo le correspondía, porque el tirano Polícrates dominaba por entonces todo el sudeste del Egeo y no había barco que pasara por esas aguas que no le pagara a Polícrates algún tributo. Así que con anillo o sin él, el dueño de aquellos mares era Polícrates. Muy bien. Una vez que se hizo con el anillo de Apolo, ya no hubo nadie que se atreviera a poner límites a Polícrates. Parecía ser ciertamente el dueño no ya de los mares griegos, sino del mundo mismo. El tirano echaba mano a cuánto barco avistaba. A veces devolvía intactas, ricas presas a sus propietarios, con notas en las que explicaba que no necesitaba más. O sea que afanaba por puro alarde. Te afanaba un barco, después te lo devolvía y te decía, mire, estoy hecho. Quédese con el barco porque con lo que he choreado últimamente me doy por... contento.
Recién tiré, claro.
En su corte de Samos, Polícrates comía y bebía desmesuradamente. Daba también conciertos con su siringa. Ya sabe cómo es la siringa, es la flauta del afilador. La flauta de pan.
La flauta de pan, sí, señor.
Hacía también a los escultores espléndidos encargos y protegía con todo lujo al poeta Anacreonte. Además tenía el mejor médico de Atenas. Bueno, si con toda esa guita no tenía un buen médico, era el médico de Mócedes, al que había raptado para tenerlo cerca. Cuentan que Polícrates fue el más rico de todos los hombres y que vivió con felicidad durante largos años. En alguno de sus alardes, este hombre hizo regalos fastuosos al rey Amasis de Egipto y se ganó su amistad. Este Amasis miraba hacia el oriente lleno de preocupaciones, digo por el crecimiento del imperio persa,
claro.
Y el rey de Egipto temía por la seguridad de su rey, ¿no? Y miraba con desconfianza al imperio persa, y temía con toda razón, porque muy pronto aparecería nada menos que Cambises, el que vino a terminar con 3.000 años de faraones. Bueno, el rey Amasis recibió con alegría los regalos de Polícrates y estableció una alianza con él. Después de todo, lo mejor que podía hacer uno era aliarse con el dueño del anillo de Apolo. Bueno, de este modo las naves de Amasis adquirían el derecho de viajar libremente y el rey de Egipto visitó a Polícrates en Samos. Durante esa visita tuvo lugar una famosa escena. Amasis, impresionado por el fasto de la corte de Samos, advirtió a Polícrates que debía temerle a la envidia de los dioses. Es un consejo extraño, siendo que provenía de un egipcio. Y en realidad eran los griegos los que continuamente estaban preocupados por la envidia de los dioses. No así los egipcios, cuyos dioses eran más bien distantes y menos pasionales en ese sentido. Pero Amasis le dijo que para conjurar la envidia divina, lo mejor era devolver el anillo. Polícrates se asustó. La cuestión es que Amasis de Egipto convenció a Polícrates de que sacrificara el anillo de Apolo en honor a los dioses, arrojándolo al mar. Dice, devolvelo, tiralo al mar, dice Amasis. Total, claro, como no era de él.
Claro.
Y Polícrates aceptó la sugerencia de Amasis y tiró al mar la joya. Pero vino a suceder algo insospechado. Parece que los dioses no aceptaron el sacrificio. Y al día siguiente, el anillo había regresado. Un pescador lo devolvió a Polícrates después de haberlo encontrado en las entrañas de un pescado. Polícrates se alegró, supuso que los dioses no se habían ofendido y que lo que había sucedido era signo inequívoco de que el anillo y el poder le pertenecían. Los sabios de las cortes pensaban otra cosa y le advirtieron que un tributo devuelto invertía los poderes de los sacrificados. ¿Está claro? Cuando se te devuelve un producto, el poder de lo que vos sacrificás se te vuelve en contra, así que la perdición sería ineludible. El anillo de Apolo, que aseguraba la suerte, era ahora el anillo de la adversidad. Pero Polícrates no les creyó. Escribió Schiller lo que dijo Amasis cuando se retiró de Samos. Dijo, los dioses, Amasis el rey de Egipto,
sí,
de Egipto, ¿no?
Egipto, sí, sí.
Le dijo, los dioses quieren tu perdición. Me voy apresurado para no morir contigo. Y salió rajando a paso gimnástico el bueno de Amasis. Los presentimientos de los sabios y del propio Amasis por la devolución del anillo no tardaron en realizarse del modo más contundente. Enojado, rencoroso con Amasis por haberle indicado que se desprendiera de su anillo, Polícrates hizo llegar al gran rey de los persas, al que Amasis temía, unos cuantos secretos militares de los egipcios, de los que se había enterado un día de labios del propio Amasis, que parece que cuando se tomaba dos cañas empezaba a batir todos los secretos del Delta y de la primera catarata, ¿no? Era un poco flojo de cincha. Y Polícrates no imaginó ningún peligro cuando el sátrapa persa le dijo, en agradecimiento por su alcahuetería, lo vamos a esperar en Lidia, con varias cajas de oro, pase a buscarlas cuando quiera. Y le vamos a hacer un agasajo, y una fiestón, un bailongo. Y Polícrates fue. Una hija de Polícrates, asustada, le dijo, ay papá, he tenido un sueño y creo que fue profético. Te he visto desnudo y pobre, lavado por la lluvia y quemado por el sol. Polícrates no hizo caso de aquel sueño y sostuvo su ambición y viajó. Dijo que el anillo de Apolo lo protegía y que lo ayudaría a extender su poderío también en el continente asiático, bla, bla, bla. Confiado en su buena suerte, llegó Polícrates a Lidia y allí fue apresado enseguida por el general persa Orontes, un militar mejor todavía,
sí,
de confianza del gran Darío, rey de reyes, Darayagua.
Sí, señor, el gran Darío, efectivamente.
Y lo crucificaron. Murió nomás, como lo había indicado el sueño profético de su hija, desnudo y pobre, con solo una porción, pobre no, con solo una porción de dedo cubierto por el anillo sagrado, lavado por la lluvia y quemado por el sol. Era el año 515 a.C. Y esta es la historia de Polícrates, que parece tener alguna moraleja. Por ejemplo, hay que hacer caso a los sueños de tu hija, o a los consejos de los reyes egipcios que nos visitan, o hay que desconfiar de los sátrapas que quieren pagar con oro nuestras infidencias. Un infidente es peor que un ingrato, me parece una frase troileana
maravillosa,
digna de aplicar a este caso. La frase troiliana es: un ingrato es peor que un infidente. No hay nada peor para la, la moral tanguera que un infidente. Pero queriendo resaltar lo execrable que era un ingrato,
Troilo
dijo:
claro,
un ingrato es peor que un infidente.
Bueno, un ingrato puede ser un infidente, además.
Sí, en eso puede consistir su ingratitud.
Pero está bien esto, porque la ingratitud, la infidencia de algún modo es el mismo pecado, estoy tratando de pensar. La infidencia consiste en ventilar, en difundir algo que le fue confiado a uno a manera de secreto. Entonces uno está traicionando esa confianza. El ingrato es aquel que no reconoce, por ejemplo, en el caso de la Divina Comedia, la cuestión de la hospitalidad, que es la más sagrada de las leyes que hay que respetar, y que, bueno, aquella persona que le dio alojamiento en pleno desierto, el tipo vaya a hacer alguna porquería. Pero estaba pensando que esta cuestión de los anillos que regresan siempre es complicada y siempre es malvada. Hay un antecedente semejante a esta historia de Polícrates que tiene que ver con nuestro amigo Harum al-Rashid, que en uno de los cuentos de las mil noches y una noche, efectivamente, sucede la misma historia. Hay que tener suerte y mala, para colmo, para que un pescado se coma el anillo y alguien lo peque y lo abra justo.
Eso ya debió haber abierto los ojos de Polícrates. Cuando algo denota la intervención de los dioses de tal manera, y de un modo tan ominoso, por parte, nada puede tener de venturoso para el protagonista.
Esos prodigios son prodigios a la manera de las amenazas de cualquier... de la magia,
diabólicos.
Son la presencia del malo que está en todas partes, y esa es la mejor de sus estrategias, es hacernos creer que no existe. ¿Qué es lo que le pasa a Polícrates?
Igual, ¿no? El anillo volvedor, toda joya volvedora, hasta una figurita volvedora, es siempre una mala señal.
Pero un anillo mucho más, imagínese, ¿cómo le vuelve un anillo? ¿O porque la chica a la que usted se lo regaló lo está despreciando, rechazando, o porque palmó, digo? ¿No?
Sí, tiene... además, siendo un objeto tan personal.
Tan personal, ¿no?
Y además, ¿cómo se hace patente que ha vuelto, siendo que es tan pequeño?
Claro.
Ha regresado del mar, no es un transatlántico, que bien podría regresar con cierta evidencia. Es un anillo.
Claro, un anillo, uno debería establecer este dicho, que un anillo cuando se va para siempre. Pero, en todo caso, estaba pensando también que hay una especie de extraña cosa con lo de la envidia divina. La advertencia del egipcio Amosis a Polícrates es rara, como decía usted, desde un egipcio, pero no es rara en la medida en que está marcando otra cuestión, y es el poder, el excesivo poder garantizado por una confianza que no es la confianza en por ejemplo, la de Alejandro Magno, que era la confianza en sí mismo y en la fuerza de sus tropas, sino en esta especie de artefacto del éxito. Así, donde la confianza se basa en un ingenio que no le pertenece a uno, siempre va a terminar mal. Esto es lo que vio el egipcio.
Pero es que Alejandro tenía confianza en su propia fuerza.
Exactamente.
En su propio denuedo y tesón y afán e inteligencia. No en las fuerzas, como dice usted, del éxito momentáneo, o como los griegos en el destino. No, desconfiaba Alejandro destino, pero confiaba en él.
Bueno, lo mismo que nuestro amigo Bonaparte, que había aprendido...
Bueno, también le fue mal después de todo.
Sí, bueno, pero ¿sabe qué pasa? Cuando uno le va mal y palma en eso, ya está. Se me acabó la suerte, se me acabó la vida. En realidad, porque no era suerte, sino la vida le iba en eso y le fue en eso. Pero finalmente, para redondear este tipo de cosas, cuando un gobernante se dedica a cultivar alguna forma de grandeza, siempre está la cuestión esta de pensar: ¿qué es lo que debo generar? ¿Debo generar agradecimiento o debo generar miedo? Y en realidad, en las conquistas de Polícrates había esta especie de doble cosa extraña, en la cual dejaba marcas que iban a hacer que la gente lo recordara no por lo que había contribuido a hacer, como le pasó a Alejandro, por ejemplo, como le pasó a Napoleón, pese a aquellos que había perjudicado, como los españoles. Llevaba el código de la revolución, nada menos, el código napoleónico. Digo, en este caso, Polícrates, imagino que, dada su personalidad, cada vez que pisaba planta de tirano pisaba algún lugar, seguramente alardeaba de eso. Y seguramente, lejos de generar agradecimiento del destino de parte de los pobladores, lo único que generaba era ese sentimiento negativo que primero es odio y al permanecer en el tiempo se vuelve rencor.
Y rencor es el tango que escucharemos ahora en la voz de Carlos Gardel. Adelante.
Rencor, mi viejo rencor, déjame olvidar la cobarde traición. ¿No ves que no puedo más, que ya me he secado de tanto llorar? Deja que viva otra vez y olvide el dolor que ayer me cacheteó. Rencor, yo quiero volver a ser lo que fui, yo quiero vivir. Este odio maldito que llevo en la pena me amarga la vida como una condena. El mal que me han hecho es herida abierta que me inunda el pecho de rabia y de hiel. La odian mis ojos porque la miraron, mis labios la odian porque la besaron. La odio con toda la fuerza de mi alma y es tan fuerte mi odio como fue mi amor. Rencor, mi viejo rencor, no quiero sufrir esta pena sin ti. Si ya me has muerto una vez, ¿por qué llevaré la muerte en mi ser? Ya sé que no tiene perdón, ya sé que fue vil y fue cruel su traición. Por eso, viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí. Dios quiera que un día la encuentre en la vida, llorando vencida su triste pasado, para echarle encima todo este desprecio que babea a mi vida de amargo rencor. La odio por el daño de mi amor deshecho y por una duda que me escarba el pecho. No repitas nunca lo que voy a decirte, rencor. Tengo miedo de que seas amor. Por eso, viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, rencor.
Comienzo de espacio publicitario.
Ni un hombre más.
Un plan que es perfecto.
Sí, impecable.
Una pareja, $100,000 y un muerto en el baúl. Valeria Bertuccelli, Martín Pirozansky y Juan Minujín. Ni un hombre más. Solo en cines.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
¿Cómo estás, Lito Nevia?
Hola, ¿cómo te va?
¿Vos sabés que Sinatra en algún punto llegó a odiar la canción My Way o Extraños en la Noche? Estaba podrido de cantarla el tipo.
Claro, sí.
Me imagino que solo se trata de vivirla, tenés que cantar en todos los recitales.
Sí. Y también la balsa y viento
claro.
Y la lluvia. Yo hago una cosa, siempre la versión es distinta. Cuando toco solo, en muchos lugares que viajo y toco y toco y toco, al estar solo,
sí.
Hago unos cambios rítmicos y hasta armónicos por donde quiero, y a veces que encuentro un público que está esperando al final que toque la balsa, suponte,
sí.
La toco, pero en el medio hay improvisaciones, hay cambios. A mí también me gusta mucho Frank Sinatra y tengo muchísimos discos.
Así buenísimo.
Que podemos charlar y chusmear cuál nos gusta, con qué arreglo.
Sí, sí, estaría buenísimo. El maestro Lito Nevia aquí en Es Tiempo de Show.
Tiempo de Show. Después de Dolina, en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 24 grados 3 décimas, humedad 74%. Hubo un choque de vecinos y la policía en La Pampa, frente a la casa de un detenido, donde hallaron el cadáver de una nena. La policía reprimió a las personas que reclamaban justicia frente al domicilio de un hombre, donde se halló el cadáver de la joven de 12 años que se sospecha podría ser el de Sofía Viale.
La pequeña está desaparecida desde hace 66 días en General Pico y el hombre de 32 años fue detenido. Hoy no habrá actividad en los bancos, por el Día del Bancario tampoco operarán las casas de cambio y el mercado bursátil. Hay alerta por vientos intensos en la Patagonia, el aviso rige para Chubut, Santa Cruz y área marítima adyacente. Finalizó la 13ª fecha del torneo inicial. Primero Tigre y Racing empataron 1-1 en Victoria, después Independiente cayó de local ante Lanús. Cielo despejado en Buenos Aires, 24 grados 3 décimas la temperatura, humedad 74%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Ya salió la nueva edición de Para Ti con toda la moda para surfear el verano. Un especial trajes de baño con todo lo que se viene. Colores ácidos, metalizados y shocking. Estampas florales, silváticas y animal print. Además, una nota sobre reeducación postural y un informe sobre nomofobia. De la necesidad a la adicción al celular. Ya salió
Para Ti. Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros, no te quedes afuera. PAMI, por una Argentina con mayores integrados.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Los martes a las 21, Patricio Barton y Alejandro Turner están en Del Plata.
Gabriel Schultz está aquí con nosotros. ¿Qué es lo más raro que te comiste?
Un cacho de salmón, que después me enteré que estaba crudo.
Sí.
Con arroz abajo. Justo horrible, con algo viscoso en la boca y salsa de soja.
Yo creo que es sushi. No, pero entonces no sale. No sale, Schultz.
No salga más.
¿Qué iba a decir?
Nigiri se llama eso.
Bueno, eso.
Nigiri de salmón.
Comí nigiri. Me acabo de enterar. Yo sigo creyendo que es una comida diabólica y de hecho no tengo el menor interés en probarlo más allá de esa vez que lo comí.
¿Con qué se come? Martes, de 21 a 23. En Del Plata.
Otro corazón. Fabián Gianola, Mariano Torre, Elena Roya, Carlos Moreno, Lito Cruz, Betiana Blum, Beatriz Spalzini, Adrián Eisenberg, Pepe Novoa, Patricia Sosa. Otro corazón. Estreno, 8 de noviembre. Solo en cines. Sentí cada latido.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en la matiné, como cada lunes, hacemos el programa a las 8 de la noche en el multiteatro.
¿Mañana dónde estaremos, Barton?
Estaremos en el auditorio de la radio en Bar del Plata, que está ¿en dónde, Dorio?
En Gorriti 5963, entre Arevalo y Raviñani.
¿Cómo debo hacer para ingresar en el mencionado lugar?
Usted va y se introduce. Cuando le abren, ¿no?
Bueno, no antes. Que te van a abrir. Sí.
Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Chúmbale Sultán, nuestra habitual sección dedicada a los perros guardianes.
Qué buen tema.
Tenemos aquí una ponencia realizada en la legislatura porteña para que cada casa tenga un perro guardián y de este modo, bueno, mantengamos la inseguridad.
Ahí está. Inseguridad fuera y adentro de casa.
¿Cuántos perros? ¿Usted es el edil o no?
¿Sí? Buenas tardes. ¿Qué quiere?
Buenas tardes. ¿Usted es el edil?
El que te dije.
Sí, yo soy el edil que ha presentado este proyecto.
Bueno, ¿cuántos perros hay en la ciudad de Buenos Aires viviendo?
Se calcula que hay 8 perros por cada cristiano.
Sí. 8, más que ratas.
Más que ratas y que personas.
Claro.
Lo que menos hay es personas.
Porque, digo, ¿habrá algún tipo de reglamentación para tener estos perros guardianes que usted dice?
No,
porque
no hay ningún tipo de reglamentación. La acabamos de crear.
Bueno, ¿y
es obligatorio en cada casa, en cada hogar, tener un perro guardián?
No, pero yo tengo un gatito.
No, sí, un bueno. Perro guardián, buenas tardes.
Sí, pero espere, se va a comer al gatito.
Bueno, tírelo el gatito. Señor.
No, pero...
Nosotros vamos a pasar a juntar los gatos con un camión,
claro.
El camión de la gatera, y los arrojaremos a todos al jardín zoológico o últimamente al río.
Pero, porque en el botánico ya no caben más, ya lo claro, llenamos. Sí.
Pero, disculpe, hay mucha gente que tiene por mascota un gato.
¿Vio?
Y pero se va a ganar.
No importa, señor, nosotros...
Se va a ganar la antipatía, porque a usted lo único que le interesa, parece, es esto.
Sí. La inseguridad me interesa, señor. Que le entre un ladrón a usted a su casa y el perro lo eche.
Bueno, ¿y qué va a hacer? El perro.
Igual... Una banda de ladrones. 16 ladrones.
Justamente. Una jauría de ladrones.
Ametralladoras, y va a entrar. Buenas tardes, somos los ladrones. Así le dice usted, chumba de sultán. Y el perro los corre, y allá van los ladrones corriendo detrás de los perros.
Usted no sabe
o
que...
O del delante, perro, en este caso. Claro, sí.
¿No sabe que los chorros duermen a los perros ahora? ¿No?
Delante van corriendo.
Sí, sí, no, porque si no... Va a aparecer Buenos Aires, claro. Esta ciudad después, sí.
A los perros los duermen los chorros. Hay un spray.
¿Cómo los duermen?
¿Un spray?
¿O le dan
bueno,
un hueso?
Hagamos de cuenta que no ha sido invitado. Vamos a prohibir ese spray.
Ahí está.
¿Para qué? Para que los ladrones no puedan dormir a los
pero
perros.
Pero lo que fuera, lleva un churrasco.
Sí.
Y como señuelo.
Como viñuelo.
Le ponemos una máscara al perro. Si quiere buscarle la quinta pata al perro, se la busca usted.
Pero ¿cómo va a estar cada perro con su máscara?
Y es una industria importante.
Incluso muchos perros. Vamos a tener nosotros una jauría, además del que hay en cada casa, una jauría de perros voluntarios.
Claro.
Que van recorriendo el uno con la mano en el hombro del otro.
Jauría metropolitana le vamos
claro,
a poner.
Claro, y paseando a ver allá, aquel que está allá sospechoso, sultán, se dice el uno con el otro. Sí. Y van y lo chumban.
Ahí está.
Y el tipo sale corriendo hacia otra jurisdicción.
¿Qué entiende por sospechoso? Porque
todo.
Y a la entrada de Buenos Aires vamos a poner un cartel que diga cuidado con los perros.
Un perro puede oler sospecha en mí.
Ah, ¿viste?
Ah,
y yo, bueno, y yo no tengo cómo explicarle al perro.
Nadie tiene cómo explicarle a un perro nada.
Eso es lo bueno.
Eso se lo tendrá que explicar al señor jefe de policía.
Pero... ¿Qué jefe de policía, señor?
El doctor Perrone.
Ya estoy todo mordido, todo...
Sí.
Eso porque trató de explicárselo a los perros.
El perro me alcanzó.
Hay unos tipos que dirigen los perros que dicen, quieto, sultán.
Claro.
Pero, señor, ahora, si alguien se niega a tener un perro, yo me niego.
Bueno, pero usted, ¿de qué lado está?
No, pero ¿cómo de qué lado?
Está del lado del delito, señor.
No, dígalo. El perro me lo va a dar el Estado.
El perro se lo va a dar el Estado.
Sí, se lo va a vender.
Lo va a cobrar, sí, naturalmente. Claro. Se lo va a descontar del sueldo.
De la asignación universal por perro, viejo, vamos. ¿Qué pasa?
Ahora, si no me gusta el perro que me da el Estado, ¿qué hago?
Ah, bueno, ahí está.
Tengo. No, porque por ahí no se encariña. Viene un perro que está...
Usted tiene una idea del Estado igual a la que tiene Rolón. A mí no me conviene el impuesto que voy a pagar, dice Rolón.
Pero ¿de dónde reclutan los perros ustedes? ¿De dónde los sacan a los perros?
¿De dónde?
¿Los crían?
Hemos dicho que hay muchos perros sueltos.
Sí.
Abandonados.
Abandonados.
Sí, qué
entonces
feo.
Ahí, esos perros que no tienen dueño, como la comparsita...
Van a ser como los árboles que nunca dan frutos para el Estado.
Pero no es que el perro no abandona nunca a su patrón y
eso es un cuento.
Mito urbano.
El lejos de los patrones. Nunca he visto los versos que escriben los perros son todos de abandono.
Pero ¿qué verso escribe un perro?
Ninguno,
no me cite alguno aquí ahora.
Bueno,
El cuidado del perro.
Claro, porque usted, yo uno no lo puedo tiene que dar cuidar. Un perro a usted y que usted lo descuide al perro. Porque, ¿qué pasa? El perro, al tener que conseguir solo su sustento, que hace, empieza a comer indiscriminadamente. Entonces, este mismo experimento que hacemos nosotros se hizo en Nairobi con los tigres.
Sí.
Había mucho delito, y claro, como allá hay muchos tigres, y les pareció que era más disuasivo un tigre que un perro, lo cual es verdadero.
Lo cual tenían razón.
Digamos, sí, para un ladrón es verdadero. Y para cualquiera también, ¿no? Sí. Resulta que le empezaron a dar un tigre a cada matrimonio, a cada persona. Y estas personas no la alimentaban, porque lo malo del tigre es que come 5 kilos de carne por día.
Sí, sí, es caro, señor.
Y entonces empezaron a desatender a los tigres, y los tigres salieron a buscar su propio sustento, y no solo comían ladrones, sino también personas que no habían cometido nunca ningún
delito. Porque
vio cómo es el tigre, hambre, claro. El poco escrúpulo que tiene el tigre en cuestiones jurídicas.
Pero sí, es que ni el tigre ni el perro, no distingue.
Ni nadie, en realidad.
Cuando el hambre aprieta,
¿viste? Sí, sí.
Bueno, pero más allá de eso, señor, ¿cómo le va a explicar usted a un perro? Lo tiene además que formar,
mostrándole un tigre.
Para ser guardián. No todas las razas sirven.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Doctor, ¿qué requisitos tiene que tener un perro para poder ser buen guardián? Porque evidentemente no cualquier perro sirve, ¿no?
No.
Hay perros que sirven para una cosa, otros para otra, y así, cada uno en su... En su turno es el modo de mamar.
Bueno,
y hay perros que no sirven para nada incluso, ¿no?
Pero bueno. Claro.
No, bueno, hay perros...
Sirven para echarlos, por ejemplo.
¡Cuida!
Se cuida y el perro se va.
No, como mascota. Nosotros igual entrenamos perros guardianes.
Ah, sí.
El perro guardián necesita alguna cuota de maltrato.
Ah, sí.
Sí. El guardián en general.
Con razón. Claro.
Ahora entiendo todo.
¿Cómo se forma un guardián?
No me imagino, no sé. ¿En dónde?
A cara de perro, digamos.
Se lo maltrata una temporada.
Ajá.
3 meses. Y se va haciendo malo. Entonces usted después le señala con el dedo quién es el malo.
Ah.
Entonces le dice...
Tenga cuidado, sí.
A Sultán, por ejemplo. Le dice, este es malo.
Me dice, Sultán.
Sultán.
Bueno, pero aquí no te... planteamos un problema. ¿Cuál es el organismo que va a decidir quién es malo y quién es bueno?
Claro.
Yo creo que hay que ir a la comisaría a presentarse para sacar el certificado de buena conducta, que no es otra cosa que un certificado de bueno.
Bueno, sí.
Y también, ya que está, le damos el de mala conducta.
¿Para qué lo quiere?
Bueno, para que sea reconocido como malo por cualquier perro en todo el territorio nacional.
Es el libre albedrío.
Lo contrario de los perros, ¿para qué lo quiero?
Claro. Sí, pero lo atacan.
Patricio Barton, malo. Y se lo muestra a todos los perros. Los perros.
Ya está.
Y ya se la tiene jurada el perro.
Sí, ojo que hay perros que se hacen amigos del malo, Que les gusta el malo. Cuando huelen al bueno...
Ah, bueno. Entonces ¿sabe? Estamos ante otro problema. Está totalmente corrupta y contaminada la dotación perruna de la capital. Eso es lo peor que le puede pasar.
Y sí, sobre
claro,
todo...
Que los perros se hagan amigos de los malos. Además, dice, chúmbale y el perro lo chumba a usted.
Además hay malos que se hacen los buenos.
No me diga.
Sí.
Ah, pero...
Pero el mundo
el mundo se ha vuelto loco. Si el mundo se vuelve loco de esa manera, así no hay quien pueda distinguir a los buenos de los malos.
Claro, y entonces ¿cómo haremos?
Pero sí, somos...
Va a llegar un momento en que no vamos a ver quién es quién.
No, va a ser tremendo.
Claro.
Quisiera estar vivo en un mundo así.
Va a ser
así.
Tremendo porque va a haber que decidirlo de nuevo.
Escúcheme.
El perro entiende por olor.
Ah, sí.
¿Qué cosa es entiende
¿qué
por
sentido
olor?
Me lo está diciendo.
Bueno, ¿qué olfatea?
¿Qué clase de metáfora es esa?
No es una metáfora.
Por ejemplo, le siento mal olor a este asunto, así.
No, señor.
Algo huele a podrido en la embajada de Dinamarca.
Usted tiene una prenda del...
Ah, sí. Una prenda
mujer inolvidable.
No, una prenda
del... gaucho.
Claro. Una prenda del chorro, por ejemplo, una evidencia. El chorro fue a robar un banco.
¿El sordo?
El chorro.
Ah, en Chucochea.
Ah, el chorro.
Sí, el chorro.
Cuando echarle la luna, sí, lo conozco. Es un famoso.
Y se olvidó un guante, como todos los chorros que se olvidan.
Ah, está hablando del ADN.
No, del olor.
Bueno, el olor porque se produce por el ADN.
No, señor.
Hoy en día todos los ladrones se descubren por el ADN.
Fácilmente, cualquiera. Más ya no hay más policías, hay solamente científicos ahora.
No se puede estar haciendo.
Hay tipos corriendo a los ladrones con un, ¿cómo se llama? Un microscopio en la mano. Pero tenga sed, le dicen.
Pero no se puede hacer el análisis.
Los hacen escupir.
No se puede hacer el análisis de ADN por cada...
¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo?
Sospechoso.
¿Cómo
no, sí, se demora mucho.
Para eso está.
La ciencia bueno, es para
cada
todo,
vez
hijo.
Demora menos. Claro. Hoy en día estamos... Buenas tardes, soy científico.
Buenas tardes. ¿Qué molema?
Hoy en día estamos haciendo, en menos de una hora, un análisis de ADN.
En Tecnópolis lo hacemos. Ustedes sí. Ya sabemos, bueno o malo...
A todos los ladrones los trasladamos ahí y los hacemos esperar en un camión.
Claro.
Y mientras tanto le hacemos el ADN uno por uno. Sí. A ellos y a todo el resto de la gente para demostrar que no son.
Claro, discúlpeme, y una vez que tiene el ADN, ¿qué hace? El ADN no dice chorro.
Dice.
Sí, señor.
No, dice.
Sale,
sí.
El gen egoísta.
Sale el informe. La persona
poseedora
de cuyos pelos se agarró la víctima es la misma que entregó este documento. Es la misma que está hablando con usted. Dice el informe. Ya, acá dice. Oh, dice, el tipo no tiene más remedio que reconocerlo. Por dejar que la víctima le agarre de los pelos. Usted cuando está cometiendo un crimen,
sí.
Le dice el tipo, no el juez, nunca deje, acuérdese lo que yo le digo.
Pero ¿cómo, lo... sí. ¿Cómo el juez da consejos a los chorros?
Me imagino yo...
Esto se le acabó, se.
Hacete amigo del juez.
Nunca deje que... Que la víctima la agarre de los pelos, señor.
Pero, aunque no la agarrara de los pelos, cualquier frote...
Y pero, señor, es la víctima o la novia, ¿qué es esto?
Frote. No, cualquier frote que usted tenga...
Qué linda palabra, el frote.
¿Qué hace? Es un
nombre
alemán.
Ah, recuerdo su frote.
¿El frote?
Cualquier frotamiento...
Ajá.
Que se provoque entre la víctima y el victimario.
Ah, sí, sí. Por eso...
Ya está.
No hay que dejar que...
No se detenga, vamos.
No hay que dejar
vamos.
Hacer nada a la víctima.
Y bueno.
Porque veo como yo, se te frotan, te agarran de los pelos. Al final, ¿quién es la víctima, señor?
Le dan la cachiporra y se agarran el... Claro, eso...
Pero, con respecto al perro...
Sí.
Al perro, ¿cómo sabe el perro las órdenes de quién tiene que acatar?
Ahí está. Y hay que formarlo para eso.
Ah, bueno, pero para todo hay que formarlo, el perro.
Y sí.
Entonces, ¿dónde está el famoso instinto del claro. perro? Si hay que enseñarle todo.
Pero el instinto del perro sería el del lobo, el de ir a cazar, ya no existe.
No tenemos presupuesto para la educación de un cristiano, vamos a andar educando perros. Sí. ¿Para qué? ¿Con qué ventaja?
Por lo menos no tiene que poner estufa.
Probemos con abejas asesinas a ser más barato. ¿Qué cosa?
No, el problema lo tiene después, porque pongamos por caso que usted educa al perro y le dice, bueno, acá las órdenes las da usted. ¿Cuál es su nombre?
Sultán.
Sultán. Bueno, las órdenes a Sultán se las da Sultán.
Sí, sí. Sultano, sí.
Y un buen día, Sultán humano... Que,
el doctor Sultán.
Que sería usted, el doctor Sultán. No está.
Ah, ¿quién es el suplente?
¿Quién es el suplente? Porque Sultán Perro...
Sí, educado ya.
Dice, ah, no, yo respondo al doctor Sultán.
Claro, un día el doctor Sultán lo echaron.
Lo echaron, claro. Se fue de vacaciones, lo que sea, se resfrió y no fue a trabajar, lo que quiere usted.
¿Y cómo está?
Mejor que se sí. fue de vacaciones.
Bueno, se fue de vacaciones.
Por el olfato, ¿viste?
Bueno, y entonces... Se fue de vacaciones el doctor sí. Sultán. No acepta un reemplazo, Sultán Perro.
¿Ah, no?
No.
¿Por qué no?
Y porque lo educaron mal, señor.
Claro, es un perro mal aprendido.
No lo educaron en planes B.
Claro.
Claro, por eso hay que ponerle un par, también humano, al perro Sultán, al que usted también trate... como al perro. Por ejemplo,
un
usted...
señor en cuatro patas.
¿Se ¿Cuál es su nombre, señor?
Sultán.
Es mi hermano.
Bueno. El Sultán hermano.
Pero le dicen Cori.
El perro se da cuenta enseguida que soy un ser humano, señor. No,
no
a diferencia de usted.
Porque sí. El perro Sultán vio al doctor Sultán tratarlo sí. a usted como lo trataban a él.
No crea, ahí lo está también.
Entonces
no.
Lo aprende.
Eso no, ¿sí?
Sí, lo aprende igual.
Sí.
¿Y qué va a hacer con mamá entonces?
Tengo una idea. ¿Por qué en vez de perros no podemos personas?
¿Sabés que sí? Y con uniforme.
En cuatro patas, por ejemplo.
Sí. ¿Por qué en cuatro?
Hubo un pueblo, yo le conté alguna vez, que yo viví en un pueblo donde no había perros. No sé por qué, pero no había perros. Ajá. Y era muy difícil conseguir perros. Y la gente rica de allí, en vez de perros, tenía personas. Mire, mire a dónde había llegado la miseria.
Bueno, sí.
Personas que se empleaban como perros ante la ausencia de estos. Y estaban ahí en la puerta, usted lo veía. Muchachos grandes, sí. Chicos. 40, 45 años, paraban cuatro patas.
Jadeando, mirando.
Y por ahí. Vos pasabas a la noche y te saltaban al lado de
del portón.
Y uno los insultaba.
Sí, claro. ¡Mira, perro!
¡Mira, perro! Y entonces, bueno, y a veces los sacaba, la gente los sacaba a pasear.
¿Pero cómo? Claro. Pero todo como un perro.
Sí, claro. Como un perro, en cuatro patas también, el mismo tipo, u otros.
¿Pero cumplían un horario o era
las 24 horas era perro, tenían libre a la noche... Pero no salían. No salían, ¿sabes por qué? Porque les perdían el respeto como perros.
Claro. Y además tenían que estar a la mañana temprano y iban a buscar el diario. Cada uno con el diario en la boca.
Corrían, se envenenaba, ¿no? Según el diario. Corrían por ahí, corrían entre las patas de los caballos de los carros. Hacían esas cosas detrás de los perros. Tipo, se peleaban por ahí. O
sea, entre ellos. Sí.
Y no, después cuando tenían horario libre salían a la puerta y a veces hablaban un poco. Sí.
¿Recordaban el idioma? Porque tanto ladrar.
Sí, sí. Yo era amigo de
¿usted era un amigo perro?
Que era perro en lo del doctor Bengolea. Sí. Era perro.
¿Y eso era bueno o era malo?
Era bueno.
Era como patrón.
Era un buen sueldo, claro. Era un buen sueldo de perro.
¿Y en qué se lo gasta el sueldo?
En hueso.
Algún collarcito para salir, claro.
No hay
eso es lo bueno, que no hay...
No hay gasto.
No hay gasto, no hay que aparentar.
Hay una sola temporada de cero por año.
¿Una por año tienen los perros, sí?
Señor, es la forma de decir.
Ah, sí. Me parecía que en mi barrio era diferente.
Bueno, yo hablaba muchas veces con este muchacho. Y un día se jubiló.
¿Se jubiló de perro?
Se jubiló de perro. Sí, sí. Le salió la jubilación.
No estaba contento, ojo, ¿eh?
Y se le fue.
Claro.
A Bengolea. Aquí la jubilación, Bengolea lo acompañó hasta la puerta y... El muchacho se fue incluso en cuatro patas. Sí, se fue. Sí.
¿Cuánto tiempo trabajó con Bengolea?
20 años. Sí.
¿20 años de perro?
20 años fue perro en lo de Bengolea. Sí. Y ya cuando estaba por doblar la esquina, se dio vuelta. Este muchacho... Arismendi se llamaba, ¿no? Pero...
Vasquito le decían. De
Aris, sí. ¿Cómo lo llamaban?
Lo llamaban... Bachicha.
Bachicha.
Ese era el nombre de perro.
Ah.
Y en el último momento el doctor Bengolea, Bachicha, le decía.
Que venga la falda, le decía.
Y claro. Y se vuelta y se fue.
Y ahí, claro. Se fue como Arismendi. Sí. ¿Y qué supo de la vida de Arismendi? ¿Supo algo?
No, supe que después hacía unas changas. Hizo unas changas de perro.
En películas también.
¿Qué precisa changas de perro?
Sí, en películas, principalmente en películas.
Películas.
De la Warner.
Le diría mucho mejor de jubilado que de...
No trate de conjeturar cosas.
No, pero digo, me
cambia de conversación.
Me parece una vida triste.
Le gusta la nota de color, ¿no?
Sí, pero...
Hay un tipo, Arismendi, que se fue. No, estamos hablando de...
Sí, no es un...
De si no es más conveniente que un perro guardián, un tipo guardián.
Claro. Mire, no sé, me parece que... ¿Están agremiados los perros estos, los tipos
no,
como
señor,
perros?
No, se haga el chiste.
Usted está burlándose de un...
No, me burlo del trabajo del señor.
Contando porque en un pueblo no había muchos perros.
Claro.
Y usted ya que están agremiados... No.
¿Y a nadie se le ocurrió llevar perros al pueblo?
No se les ocurrió, no.
Cada pueblo resuelve su necesidad como mejor le viene, señor. No sea así, xenófobo.
Bueno, no, señor. Me parece una crueldad para el pobre ser humano, tanto Arismendi como quien fuere, o usted. ¿Usted empleó alguna vez a alguien como perro?
No, porque yo me encariñaba
Claro.
Y después se me iba. Por eso no me gusta tener dos. Porque me encariño y sí, después para qué.
Claro.
O se mueren o los mata un colectivo.
Ah, bueno, sí. Sí.
Los duermen. Bueno, pero
eso es la vida. La vida está hecha.
Bueno, eso es la muerte, señor.
Bueno, sí. No se confunda. Pero está hecha de esas cosas.
Pero la profesión de perro es una de las más peligrosas que hay. Después del piloto de prueba.
Sí, señor.
Viene el perro.
Sí. Bueno. Y está bien, no sé qué decirle realmente porque no, me dejó descolocado con esta propuesta de
lo temblar. Que le digo es que
¿cuánto paga? Discúlpeme.
¿El qué?
Yo tengo alguna.
¿A qué se refiere?
No, digo, no sé, yo tengo algunas habilidades, no digo de perro, ver, perro.
¿Está seguro? Mire que no es fácil, ¿eh?
Hacerle la prueba del palo primero.
Sí, yo le voy a ¿ve este palo?
¿Cuál?
Este.
Ah.
Yo lo voy a arrojar y usted lo va a ir a buscar. A ver cuánto tarda en ir a buscarlo. Allá va.
¿Era este?
No, señor, ¿qué es esto? ¿Qué me trae?
Es como el palo que tiró.
El palo de 132 me trae.
Claro, falsante.
No, no,
señor. No, no, así es parecido, no. Si es un palo igual.
No, señor,
no, fuera. No, lo perdí de vista.
Que pues. Le diga una sola palabra, fuera.
Camine, escucha, no, escúcheme, así no.
¿No le sirve este?
No, no me sirve y no me sirve usted como perro. Y
le doy la patita.
¿O no se aguarda la patita?
No es cosa, no es que un perro obsequioso.
Sí, no.
Y que un perro obviamente dice chupamedia.
Sí, sobonga, hay que
vaya. Sí, claro.
¿Y qué quiere, que lo chumbe?
No, no quiero nada, señor, no quiero. Creo que este proyecto de los perros va a salir mal. ¿Cuál es, finalmente, doctor?
Sí.
La mejor raza, no la mejor, digamos... La raza más bravía de perros.
Ahí está.
Aquella a la que hay que temerle más. No hace mucho hablamos de ello.
Sí, pero hablamos de los Rottweilers.
Sí, pero ahora estamos hablando en tanto de guardianes de la propiedad privada. Porque lo nuestro es defender la propiedad
sí,
privada.
Sí, señor. Ese es el sentido del Estado.
Nosotros queremos atacar Rusia con perros.
Pero Rusia.
Con perros que defiendan la propiedad privada. Porque me han dicho que en Rusia... Stalin ha abolido la propiedad.
Sí, señor. No dejan ir a los perros a la iglesia ni nada de eso, señor.
No, señor, la restablecieron en...
Ay, ¿qué hago con los perros?
No quiero volver al trineo.
¿A qué otro país puedo ir?
Mire, el perro tiene que ser de gran porte, el perro guardián.
¿Gran porte?
De gran porte.
Un hijo de gran... Claro.
Y debe imponer una
¿cuántos presencia? Kilos mínimo?
20 kilos.
Claro, sí. Porque yo tengo, el que tengo yo es un perro de medio kilo.
¿Medio kilo?
Sí, es un perro de tocador, digamos.
Fíjese si es perro.
Sí, el último perro que tuve, ya le dije que no me gusta tener perro.
Ah.
Tuve un perrito chiquito.
¿No es ser un hámster eso?
No,
era un medio kilo.
Le decíamos justamente el medio kilo era su nombre.
Qué lindo.
En virtud de su peso aproximado, cercano a los 500 gramos.
Claro.
Y yo lo llevaba, de acuerdo, en el bolsillo interior de la americana.
Ah, pero señor.
Claro, porque no tenía con quién dejarlo, ¿eh?
Sí.
Y entonces iba a los bailes y por ahí estaba bailando con alguien y el perro se asomaba
infalible
por el bolsillo, claro. Y las damas se desmayaban en mis brazos. Estaban así de golpe, miraba y tenía ante sí el hocico de un perro.
Claro. Sí,
un
señor.
un perro, gritaban y caían. En mis manos.
Se hizo un nombre famoso así en los bailes. Ahí viene el medio. Es una
del perro.
El del perro.
Sí, claro.
Bueno, muy bien.
Bueno,
bueno, un día se me fue, como todos.
Ah, ¿y se fue?
Se fue, sí.
Bueno, mire, aquí igual no se admiten perros en este momento.
¿En dónde?
Y sobre todo en este horario, no sé si vio la hora que es.
Ah, pero ya es muy tarde.
Pero es tardísimo y no se admiten perros aquí.
¿Aquí en esta radio?
Sí, si usted trajo perros...
Pues no. Yo escucho a veces...
Pero
sí.
Claro, allí sí. Te
no, peces, no, señor.
Peces náufragos y el perro no. No.
Ah, yo tengo ahí, incluso me olvidé de traer hoy...
Sí.
Una gacetilla que mañana vamos a pasar, acá me acordé, en la sí. radio, de una gente que está... se ofrece... para gestionar la adopción de
para
perros.
Adoptar perros.
Sí. Ah. Levante la mano quien acá en el teatro desea adoptar
tenemos
un perro.
Tenemos varios ahí atrás. ¿Quién? A ver, levante la mano.
No hay canje,
no hay gente,
señora,
que
no
quiera
canje.
Adoptar perros.
El mundo se ha convertido en una porquería, señor. Nadie quiere un perro.
Con habilidades, vamos.
Pregunte quién quiere un alfajor.
¿Quién quiere un alfajor?
¿Quién quiere adoptar un alfajor?
Mire. Así está el mundo.
Entonces, la gente se encariña más
sí.
con los alfajores que con los perros. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ni un hombre más.
Un plan que es perfecto.
Sí, impecable.
Una pareja, $100,000 y un muerto en el baúl. Valeria Bertuccelli, Martín Pirozansky y Juan Minujín. Ni un hombre más. Solo en cines.
En Paparazzi, mejor que nunca. Latina Suárez y Cabré, nos amamos con el corazón. Mientras él filma una película, ella lo acompaña a puro mimo en las playas del Caribe. ¡Qué casorio! Toda la intimidad de la boda de Julieta Prandi. Valdés y Tinelli, no hay crisis. Estamos cansados de las mentiras, dijo ella sobre los rumores de separación. Además, el embarazo de Sabrina Rojas y Luciano Castro. El hijo de Zulemita, Diego Torres, futuro papá. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cada vez que arranca el día, algunas dudas te podemos ir solucionando. No todas, claro. Si querés saber qué ponerte, cómo viajás y de paso conocer las noticias más importantes, sin esperar que se encienda la compu o comprar el diario, quédate como ahora en la radio. Algunas respuestas a la hora de abrir los ojos.
Llega el día. En Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 23 grados 2 décimas, humedad 74%. Hoy declara Hugo Moyano en el juicio por las coimas en el Senado. El titular de la CGT, Azopardo, se presentará en los tribunales de Comodoro Py en el juicio en el que se pretende esclarecer si hubo un pago de dinero para aprobar la reforma laboral en el 2002. El gobierno denunció penalmente al juez Armela, pidió su juicio político por mal desempeño de sus funciones ante las irregularidades de contrataciones en las obras de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Firmaron la orden para mover la fragata Libertad. El juez Frimpong autorizó que el barco sea trasladado a otra zona porque complica el comercio, en tanto que la Cancillería recurrió a la decisión y ahora la justicia tiene 21 días para contestar. Llegó más ayuda de Venezuela para los damnificados por Sandy en Cuba. Se trata de un buque de la Armada con 226 toneladas de alimentos. La semana pasada Hugo Chávez había concretado los primeros envíos por aire y garantizó que sumará más asistencia. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 24 grados 3 décimas, humedad 74%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Una mujer llega a Argentina en busca de venganza.
¿Y vos quién sos?
Una amiga.
Pablito no tiene amigas gringas.
Otros silencios. Una película de Santiago Amigorena. Estreno 8 de noviembre. Solo en cines.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952. Y si tenés DirecTV en el canal 976. Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Ni un hombre más.
Es un plan que es perfecto.
Sí, impecable.
Una pareja, $100,000 y un muerto en el baúl. Valeria Bertuccelli, Martín Pirojansky y Juan Minujín. Ni un hombre más. Solo en cines.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, desde el Multiteatro, como cada lunes en la matiné, ahora con mensajes.
Saluda a Mauro y a su mamá Nilda, supongo que es para usted, maestro. Dice que tiene un parche en la nariz. Son gente de Cinco Saltos, Río Negro, y están en la sala, a ver.
Ahí están.
Los ahí están, que se nota el cartel que dice Cinco Saltos.
Caballero Rojo. Somos Reinaldo y Natalí de Colombia. Reservamos el hotel al lado del Multiteatro hace un mes para verlos toda la semana y se fueron.
Claro. Qué berraquera, en serio.
¿Cuándo van a Bogotá? Nos preguntan.
Negro, soy Lien, de General Roca, Río Negro. Es la primera vez que te vengo a ver. Un favor, avísale a mi novio, a quien le dicen huevo, que se quede tranquilo, que estoy acá y que no me fugué con otro. Besos.
¿A dónde está esta dama?
Lien.
La novia de huevo.
¿Y ese señor? No parece su novio.
No. ¿Qué dice, Jaunti? Dolina, sé que este horario ahora está dedicado a las viejas. Me agravia. Las viejas también existen.
Sí.
O los viejos también existen.
Los viejos.
¿Pero quién lo corrige? La señora. Aquí con mi esposa Beatriz también estoy yo.
Casi le tira algo la señora.
Sí.
Aquí, en este momento el esposo se enoja y dice, sí, vos hablás por vos.
Sí. ¿Para qué te traes?
Y se están pegando mutuamente Hugo y Beatriz, más conocidos como la vieja y el viejo.
Los visitamos Laura y Claudia desde el Uruguay. Nos tocó cruzar el charco para trabajar. Y
¿dónde están?
No podíamos desaprovechar la oportunidad. ¿Qué están haciendo? Están casi enfrente.
No, en el eso es por de algo, Rolón.
Están ahí.
Algo tienen que ocultar, Rolón.
Sí, sí, justamente.
Mandan saludos a Santiago Masco o Maceo.
Masco.
Masco. Más Masco. Conocido como Maceo, sí.
Sí. Sí. Masco le tengo a hablar.
Y Pancho Robarcio.
Masco
Sazónica. Esta. Escuchan siempre y así.
Alejandro, mándale un saludo a mi madre, Elvira, que lo escucha desde que tengo memoria y no pudo venir por estar hipotiroidea. Y a su alter ego, el sordo, alguna canción, pídale, de Leonardo Fabio, dice Ana Clara.
Pero los hipotiroides
Mabel pide igual. Indiferencia o Luna de Arrabal, que son muy lindos temas. Pero, por cierto, hoy no voy a cantar. Estoy yo, bien. O casi no lo voy a hacer, porque no puedo. Gracias también al amigo Polanco de Caseros, que quiere que hablemos de la Escuela Filosófica de los Cínicos.
Ajá,
que, perros, que queda en la calle Gorriti
5963.
Ahí está Diógenes, el can. Y pide, no nos veremos más, pero hoy tampoco cantaré. Otro pide que gente averigua el Calipso Bananero, canciones que no van a ir.
Bueno.
Pero igual llamaremos al sordo y estaremos mejor que nunca porque va a cantar Manuel. Dale.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y todavía ponderado maestro, el sordo, Arnaldo García. Y esta noche acompaña a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira.
¿Cómo les fue Moreira el domingo 4?
Muy bien, muy bien.
Y va a estar el domingo 11.
El domingo 11, para todos los que prometieron que iban a venir este domingo.
Vamos a ir, Moreira.
Esta vez Concepción de Uruguay.
Ay, no, quiero agradecer mucho a la gente que fue.
No me mire, así porque no mire.
Vamos a ir.
El domingo, domingo 11, venga conmigo.
Vamos juntos.
Bueno, el domingo 11 entonces, a las 21 horas, en el CAF, en Sánchez Bustamante, 674, por ahí más o menos.
764.
Eso, en la otra cuadra. 764, se presenta Manuel Moreira con recital variopinto, del que ya les hablaré el 12 o el 13. Maestro, vamos a los pedidos aquí. Un tema para el viejo, para la vieja o a la inversa, no me acuerdo. Mañanita de campo, ¿lo tienen?
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, todas tus huellas quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, me acerque hasta mí. Y en las mañanas llena de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso me sepa brindar. Como el trébol en flor te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Qué bien, maestro.
Bueno, por suerte lo pude acompañar sin caer redondo.
Maestro, aquí para Marina le piden Jealous Guy.
Dale.
Bueno.
I was dreaming of the past, and my heart beating fast, I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that made you cry. Oh no, I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. I'm just a jealous guy. What other? I'm just a jealous guy.
Yeah. No haré el siguiente pedido sin antes decirle, maestro, y a todos ustedes también, que mañana día martes a las 21 horas en AM1030, Radio del Plata, se presenta Con qué se come, el programa que conduce Patricio Barton junto a Alejandro Turner, o Turner, el señor, Alejandro, el señor Turner.
El hermano de Tina.
Claro. Sí. Sí, mañana tengo que ir yo.
Mañana viene Dolina.
Era, bueno. Hay un invitado sorpresa mañana.
Sí.
Y la semana que viene ni les cuento la que se viene.
Ay, Dios.
Bueno, a ver, de Manuel Castilla y Gustavo Leguizamón, conocido como el Dr. Cuchi, le piden Valderrama.
Desde lo de Valderrama. sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Adentro puro temblor, el rumbo con la baguala y se alborota quemando de le chispea la guitarra. Se alborota quemando, me le chispea la guitarra. Lucero solito, brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama?
Y nos vamos.
Nos quedan un par de minutos, nos quedan por lo menos. Mira, acá un tipo, un oyente que se llama Silvio Rodríguez, le dice que esto no es una elegía, no sé si lo...
Puedo hacer una versión, quería que una versión más corta de...
Sí, sí, señor, porque tampoco...
No,
no es Cuba esto, ¿vio?
Tú me recuerdas el Prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. Si no he de decir su nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños risueños.
Nos marchamos. Mañana estamos en el auditorio de la radio Mar del Plata, Gorriti 5963.
A las 12, naturalmente.
Hagamos algo de Brasil, dale.
Bueno. ¿Cuál es?
A que quiera.
Ok.
El himno de Brasil.
Ay, insensatez. Que você fez, coração, mas sem cuidado. Fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Meu coração, que nunca amou, não merece ser amado. A
Olha pra coisinha, assim tão desalmado. O meu coração, que nunca amou, não merece ser amado.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Doesn't really matter to me.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 2 décimas, humedad 74%. Hugo Tonegale dijo que se sintió un preso político por la lucha entre Santa Fe y la Nación. Fue tras ser dejado en libertad por falta de mérito. El ex jefe de la policía santafesina agregó que lo mataron en vida con todo lo que dijeron y que lo condenaron antes de que se defendiera. Sigue muy grave el hombre prendido fuego por un vecino en el barrio de Las Cañitas. El agresor lo roció con solvente cuando la víctima le reclamaba una deuda de dinero y lo dejó con el 80% del cuerpo quemado. Se derrumbó una medianera sobre el patio de un colegio. Ocurrió en La Merced, ubicado en Viamante del 300, casi Reconquista. Robaron 30.000 pesos de un banco en Belgrano. Ocurrió en la avenida Cabildo al 1000, esquina Aguilar, donde los delincuentes escaparon rápidamente en un auto. Cielo despejado en Buenos Aires, 23 grados 2 décimas, la temperatura, humedad del 74%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4, hasta las 4, por Del Plata, Plata, Plata.
No digas plata que vienen todos corriendo. No, querido, no es dinero, es hijo del Plata.
Es tiempo de show, con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Igor Polacou, Pablo Calegari. Producción Diego Tomasi. Técnica, Diego René Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando una nueva semana.
Qué lindo que es venir. Sí, a mí me gusta venir a la noche del lunes. Está Dolina ahí, fíjese qué fenómeno. Con Barton, con Dorio.
Uh-huh. Qué buen programa, ¿sí?
Y sí, un clásico de la radio.
Sí, ese es lo que le iba a decir.
Inventó un formato.
Sin dudas.
No existía antes de un programa así.
No, claro.
Me parece que esas son las cosas valiosas de la radio, ¿no?
Sí, y la suerte que nosotros tenemos de poder compartir la continuidad en una misma radio con gente tan importante, ¿no? Que ha hecho historia, que sigue haciendo historia, por otra parte, ¿no? La verdad que venía pensando esta madrugada, ¿por qué, ¿por qué esa imperfección?
¿Esa qué?
¿Qué es eso? A ver, exprese. Exprese lo que trae, el sentimiento, el pensamiento, exprese. Lo peor que hay en este aspecto, cuando uno tiene algo dentro, hay que sacarlo, porque lo peor que puede hacer uno con lo que tiene dentro, sobre todo en un medio de comunicación, es la represión.
El yogurcito, conseguime ese del... Porque él dice que...
¿Para qué el yogurcito?
Usted dijo que lo de adentro hay que...
Sí, ¿eh? Sí, los sentimientos, la carga
los
que viene con uno.
Dos yogurcitos, entonces, hasta el sentimiento, dos yogurcitos. ¿Eh?
Le decía, yo no creo que hagamos a partir de hoy un programa distinto del que veníamos haciendo.
Ah, no, la misma pavada de siempre. No es la idea. No.
Sí, me parece que uno va evolucionando. Yo le diría, la etapa de maduración en una persona no se detiene nunca, a veces son cambios imperceptibles.
Sí. Primero está verde, después madura y después pudre, como usted.
Uno a veces no se da cuenta, sí, de todos los cambios que se van generando dentro.
Y afuera también, ni le cuento. ¿Por qué no? Porque él dice, los cambios de adentro. Hay que ver lo que era este hombre hace 18 años y lo que es hoy, ¿eh? Guarda, guarda la cosa. No hay pelo, no hay diente, no hay... Hay tantas cosas que faltan, sobran otras cosas. Lo que no tiene que sobrar, justamente. Lo que no tiene que sobrar es lo que sobra, ¿eh? ¿Qué pasó? No...
Yo estoy hablando de otro tipo de enriquecimiento.
Ah.
El enriquecimiento espiritual.
Ah, espiritual, espiritual.
El enriquecimiento, no le voy a decir intelectual, ¿no?